Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 de FM, en la hora de Ana Falero. Va a comenzar nuestra tertulia, espero que os pase, vamos, que sea divertida para vosotros. Tenemos, como siempre, unos representantes de la música y tenemos unos invitados que nos van a culturizar sobre aspectos maravillosos de la arquitectura y de la historia de Valencia. Tengo a mi derecha a Juan Aznar, que es arquitecto, profesor de la Universidad Politécnica y es especialista en arquitectura técnica. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, muy contento de estar aquí de nuevo y con mucha ilusión. Y este tema es un tema que es muy apasionante y podremos hablar de muchas cosas interesantes.
Claro que sí. Bueno, ahora tengo a mi izquierda a don José Hinojosa Montalvo, que es catedrático de Historia Medieval, es investigador, es escritor y bueno, nos tiene que contar muchísimas cosas.
Pues a eso por venir.
Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno,
gracias.
De nada. Y ahora, enfrente de mí, tengo a un grupo fantástico, de unos chicos jóvenes, muy inspirados en música retro, podríamos decir, ¿o sí? Y quiero que se presenten ellos, por favor, adelante.
Hola, yo soy Fede, toco guitarra solista en los Blisters.
Hola, me llamo Pablo y yo toco la guitarra rítmica en ese grupo que somos los Blisters.
Hola, soy Sergio y toco el bajo y canto en los Blisters.
Hoy nos hemos enterado. Bueno, vienen con sus guitarras y desde luego vamos a darles un tiempo para que nos cuenten sus canciones. Bueno, vamos a empezar, Juan, vamos a empezar contigo, si te parece bien. ¿Qué es lo que no querías contar? A ver.
No quería contar, no, que realmente ese es un tema apasionante porque el tema de que íbamos a tratar hoy, el tema del casco antiguo en la zona del barrio del Carmen, la antigua judería y todo aquello, pues tenemos un gran experto que nos puede contar muchísimo y podemos debatir sobre lo que tenemos, sobre lo que tuvimos y sobre lo que deseamos que tener, ¿no? Entonces, y de su conservación. Y entonces, pues yo creo que el señor Hinojosa nos puede hablar muchísimo más sobre el tema, porque es un gran conocedor, tiene una gran cantidad de libros hablando sobre este tema y que le van dando vuelta a lo que es al tema de la judería en la ciudad, que tenía un gran valor y un gran peso, a nivel mercantil, a nivel humano incluso, porque también era un gran número. Y han tenido una gran cantidad de vicisitudes, sí, en esta ciudad.
También nos va a hablar del Hospital General, ¿verdad?
Correcto.
Nos vas a hablar de muchas cosas.
Bueno, a lo que se ve, a lo que se ve, sí.
Venga.
Bueno, pues empezamos por el hospital, ¿no?
Venga, ya que claro lo sí.
Último,
el Hospital General, que es lo último que
y
tienes.
Y además, que es lo que está más vigente en estos momentos, porque el año que viene, en el mes de abril, se conmemora el quinto centenario de la fundación del Hospital General. Pocos hospitales, quitando el de Barcelona, el de la Santa Creu, pueden presumir de tener 500 años de funcionamiento ininterrumpido. Y además que ha estado funcionando en el mismo sitio hasta 1962. Esto también forma parte de ese urbanismo al que nos veníamos refiriendo. Y entonces, bueno, pues se van a celebrar una serie de actos conmemorativos, publicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que es una fecha muy importante en la historia de la cultura, de la sanidad y de la vida de los valencianos. El Hospital General, que hoy día está en la avenida de Tres Forques, pero que todavía se conserva esa toponimia, la calle del hospital, se conserva afortunadamente un pedacito del mismo, que es Casa de la Cultura, etcétera, ¿no? O sea que...
Y bueno, ese hospital era para todo tipo de gente, era para pobres, para ricos.
Era uno, por eso se llama general, porque era general para todos.
¿Sí?
Es decir, que no había distinción en cuanto a su nivel social y a su riqueza. Aunque, naturalmente, como ha pasado siempre, la sanidad estaba muy influida por la jerarquía social. El rico, el poderoso, tenía su propio médico que lo atendía en casa. El pobre, el burgués o el artesano, pues no tenía más remedio que acudir a la sanidad pública, pero en fin, era para
bueno,
todo
pero
el
que
mundo.
Ya existía una sanidad pública, prácticamente como la conocemos ahora, ¿no?
No, la sanidad pública, tal como la conocemos ahora, es precisamente surge con el Hospital General. Eso es la gran novedad que introduce en 1512 la fundación del Hospital General, es que la sanidad el hospital se va a convertir en un centro sanitario. Uh-huh. Porque hasta entonces era básicamente un centro de caridad, aunque también atendía a los enfermos, a los pobres. Básicamente los pequeños hospitales que había por Valencia, media docena, 8 o 10, pues atendían y eran fundaciones particulares y demás. y atendían pues a alguno a los leprosos, pero por lo general a gente pobre, indigente, vagabundo, gente que no tenía recursos.
Y había ¿quién llevaba a cabo el servicio del hospital? ¿Eclesiástica? O sea, ¿monjas? ¿Enfermeras? No. ¿Cómo estaba eso?
No, el hospital, los hospitales medievales funcionaban a base de un... bueno, pues había un régimen administrativo, un régimen económico, básicamente limosnas, censos, rentas y demás, pero luego la atención sanitaria la atendían algún médico.
Sí,
algún
bueno, médico, claro, el médico.
Y luego lo que se llamaba el hospitaler que era el encargado del centro, pero nada más. O sea, eran muy poquitos, ¿eh? Uh-huh. O sea, pensemos que a lo mejor podían tener 10, 12 camas, o sea,
claro,
el centro
tampoco habría
pequeñito.
Tanta población, evidentemente.
Claro, no, claro. Vale. O sea que...
Bueno, pues, ¿qué cambios radicales ha habido en el hospital hasta aquí? ¿Es una pregunta muy extensa o quieres irnos a la anécdota?
No,
la pregunta.
La podemos resumir, sí, es una pregunta, efectivamente. La podemos resumir muy simplemente, los mismos cambios que ha tenido la sociedad, es decir, sí. y la evolución que ha tenido el mundo de la ciencia y el mundo de la medicina y el mundo de la tecnología, etcétera. Pues imaginémonos lo que era la sanidad hace 500 años, ¿no? La medicina hipocrática, donde pues el análisis de los humores, los orines, etcétera, etcétera, a la tecnología actual, donde, bueno, pues prácticamente morirse, no digo que sea imposible, porque por desgracia nos morimos, pero sí. Vivimos infinitamente más, vamos, más del doble del promedio de vida entonces, gracias a todos esos avances.
Pues sí. A mí, como lo que más me llama la atención es, como arquitecto técnico y amante de la arquitectura y de la construcción, me llama la atención lo que nos queda de allí. El crucero, la portada principal que da Guillén de Castro, que está allí como algo inmolado, ¿no? Sí. Lo que es el basamento de piedra caliza, de sillares de piedra caliza que da a lo que es la antigua fachada principal que daba a la calle Guillén de Castro. Y luego una serie de edificios que hay alrededor, como es la iglesia de San Carlos Borromeo, que ahora es de la universidad, creo que es la Universidad Católica.
La Universidad Católica,
la Universidad
sí.
Católica, sí.
La ermita de Santa Lucía.
Y la ermita de Santa Lucía. Y luego hay otro edificio también muy singular, muy pequeñito, que también me gustaría que habláramos.
El Capitulet.
Que me han dicho que a ese Capitulet van todos los guías de los llevan a todos los extranjeros, los llevan a... Primero ahí, luego la Virgen, y sin embargo los valencianos no conocemos el Capitulet. Pero bueno, me llama, primera pregunta o primera cuestión, me llama mucho la atención que solamente nos quede el crucero. ¿Qué era realmente, qué era el crucero? Cuéntenos un poco qué era el crucero.
Bueno, pues el crucero era, como indica muy bien la palabra, donde se cruzan los brazos que conformaban el Hospital General. Es decir, las técnicas hospitalarias renacentistas, los hospitales generales siguiendo el modelo florentino del Hospital de Santa Croce y que luego se aplican en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia y demás, era un hospital a base de cuatro crujías en forma de cruz que se cruzaban en el centro y además era una concepción modernísima y que ha seguido vigente hasta el año 62 en que se destruyó el edificio por desgracia, donde cada una de las alas estaba dedicada a una enfermedad. Entonces había, claro, o sea, surge en ese momento ya la especialización. Fijémonos en el concepto moderno de lo que esto supone frente al hacinamiento en que vivían anteriormente. Por un lado estarán los enfermos de fiebres, por otros estarán los enfermos de heridas, por otros, como crece tanto la enfermedad de la sífilis, el morbo gálico y demás, hay un ala que se dedica al ala del mal de Sement, que se llamaba el mal de las fiebres sifilíticas. Es decir, que tenían esa función de aislar y separar por tipología de enfermedades cada una de las alas.
¿En otros hospitales contemporáneos de la misma época también existían especialistas?
Sí.
O sea, que no fue una cosa...
No. Es que, claro, pensemos que estas cosas van al unísono. Es decir, hoy día pues circulamos por autopistas, tenemos tren de alta velocidad, pero no es que lo tengamos nosotros. Lo tienen los de Corea, los tienen los de
Rusia.
Bueno,
pero ahora hay una comunicación mucho más rápida.
Es que la había entonces también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, claro, no nos pensamos en la Edad Media como que la gente vivía aislada en una aldeita. No, no. la gente tenía, se escribía, viajaba, había correspondencia, los libros circulaban, nuestros médicos, Jaume Roig, que era médico del Hospital de los Inocentes, por ejemplo, y tal, tenían bibliotecas médicas muy completas y muy buenas.
Y ahora mi pregunta, para hacer un libro sobre los 500 años del hospital, ¿ha tenido que ser muy
bueno,
una
pues,
labor de investigación?
No, el libro va a ser una obra colectiva. Para sí. conmemorar esto. Y anoche lo cerré ya con la última colaboradora, cada una en su especialidad. Hay quien ha hecho el siglo XVII, hay quien ha hecho los hospitales medievales, hay quien ha hecho la arquitectura, Mercedes Gómez Ferrer, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Claro, esta se encargará.
La arquitecta hija de Álvaro Gómez Ferrer, sí, un arquitecto sí. muy importante aquí en Valencia.
Que es el que ha restaurado San Carlos Borromeo.
Correcto.
O sea, sí. que como somos amigos, pues. Y entonces ella es especialista en el
y
tema.
Y muchas cosas más, ¿eh? San Pío V,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. ¿Eh? Y ella hizo la tesis doctoral precisamente sobre el Hospital General. Y entonces nos va a hablar además de una parte interesantísima, que es el derribo, lo que estabas comentando tú, lo que nos queda de ese patrimonio. Eso fue una desgracia. Eso fue una desgracia para Valencia, pero era la Valencia del 62. Y la Valencia del año 62, pues era una cultura de derribo, de acoso y derribo a palacios, monumentos, etcétera. Yo he visto tirar palacios como churros, edificios modernistas en el Sánchez, ¿para qué vamos a comentar? Es decir, no había la sensibilidad que hay hoy.
No.
Y bueno, pues ahí se buscaba con el derribo de todo ese edificio, pagar las obras del nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Y afortunadamente que se pudo salvar eso. O sea que...
Pero a mí lo que me llama mucho la atención tampoco es que ha habido una gran reutilización de ese espacio, porque ese espacio ha sido un espacio ganado para la ciudad, pero sin embargo no hay una utilización por parte del ciudadano de ese jardín con un reconocimiento de lo que son las ruinas que quedan allí.
En eso estamos ahora.
Hay que informarlo,
o sea, ahora,
claro,
precisamente ahora se está excavando. Se ha trabajado ya, se hicieron unas excavaciones y ahora ya hay un proyecto de hacer ahí un jardín y respetar lo que aparezca.
Y el capítulo, por ejemplo, tengo referencias de que se han hecho también investigaciones sobre cuál es la patología que está asistiendo a todo ese edificio. Santa Lucía tiene unos problemas también importantes, sobre todo de humedad. El edificio está más enterrado. Hay que tener en cuenta que aquí estamos a unos niveles que estamos a casi a un metro por debajo de lo que es el nivel exterior
tal.
Hay un uso intensivo de lo que es la zona de la calle del hospital. El edificio de las sedas está quedando abandonado, sí. O sea, tenemos una zona un poco degradada, ¿no? Un poco olvidada.
¿Y vamos a seguir teniéndola olvidada? ¿Es que no hay dinero? ¿Es que no se tiene suficiente interés?
Pues mira, por ejemplo, el Colegio de la Seda, que lo conozco un poquito mejor porque conocí a la Junta Directiva y todas estas cosas, es un edificio que está ahí desde el siglo XV, Perecompte, el arquitecto de la lonja, todavía tiene allí una escalera y demás, pero ¿qué pasa? La industria de la seda, el barrio de Belluters, era poderosísimo, el más importante de la ciudad hasta mediados del XIX, bueno, sobre todo durante el siglo XVII y XVIII, mediados del XIX, se hunde la seda, y hoy ¿qué pasa? Quedan 3-4 fábricas de seda, Catalá, en fin, poco más. ¿Cómo van a mantener ellos ese un edificio?
Imposible.
Eso es imposible.
Claro.
Entonces, únicamente o intervienen, como bien sabes tú, las instituciones, o eso se viene abajo. En eso se está, pero claro, pues las instituciones dicen, no, es que tengo los Santos Juanes, es que tengo la iglesia de Morella, es que tengo la de Alicante, es que tengo la de Villar.
No hay para todo, es imposible.
Ese es el problema. Y concienciar a los ciudadanos de que eso es importante, porque en Estados Unidos o en otros países las fundaciones pues dan su dinero, les desgrava.
Claro, ese es el tema. Que
les desgrava.
Claro, y aquí no hay mecenazgo. Ese mecenazgo es difícil de llevar a cabo fiscalmente. Sí.
Claro, en fin, afortunadamente.
Pues que en Estados Unidos, como no tienen prácticamente historia, la que tienen,
la poquita
quieren
conservar,
por favor. Sí, pero es que nosotros tenemos tanta historia que conservarla, también hay que pensar que es mucho, ¿eh?
Claro, pero si hubiera esa desgravación fiscal, por ejemplo, se podrían salvar.
Vamos a proponerlo para el partido próximo que nos gobierne, o si nos gobierna este o quien nos gobierne. Vamos a vamos a darle paso a nuestros músicos. Yo quería preguntaros cómo habéis llegado hasta aquí. A ver, ¿esto cómo fue? ¿De iniciativa de quién? ¿Os juntabais en casa, en el cole, o ahora, o qué?
Bueno, pues el grupo Tributo a Beatles, que somos nosotros, comenzó cuando Fede y yo nos conocimos una noche, cenando en una casa de unos amigos que tenemos en común. Y bueno, pues nada, nos conocimos, a ambos nos gustaban los Beatles, empezamos a tocar porque había unas guitarras ahí que nos habíamos llevado. y decidimos hacer un grupo. Eso te hablo del año 2003 y ahora estamos en 2011 y desde entonces hemos estado con rindiendo tributo a los Beatles y moviéndonos por ahí haciendo conciertos y, bueno, disfrutando, ¿no?, de la música.
¿Y siempre vais a estar rindiendo tributo a los Beatles o vais a rendir tributo a otros o a vosotros mismos?
Sí, a ver, como tocar tocamos otras cosas también, no solo tocamos Beatles, pero lo que es el grupo para conciertos y por lo que nos contratan es para hacer tributo a Beatles. Entonces llevamos ya bastantes años haciéndolo, desde ir a tocar a Liverpool, a The Cavern, que estuvimos hace dos veranos también tocando ahí. Así que digamos
que... ¿Y qué tal en Liverpool, no, eso?
Respira música, esa ciudad es impresionante, porque además es una semana que hacen todos los años de fiestas locales en Liverpool, que son tributo a Beatles, todo lo que hay. Y estás todo el día asistiendo a conciertos y cuando vas a tocar, ofreciendo conciertos también en la caverna donde tocaban los Beatles, Blue Angel, sitios míticos del mundo
Beatles. ¿Y qué tal tuvisteis? Quiero decirte, ¿os reconocieron bien?
Sí, éramos...
No, porque claro, podríais ser unos intrusos allí, ¿no?
No, claro, no, había grupos de todo el mundo, había unos 80, 90 formaciones de todo el planeta. Sí. Y nosotros estábamos representando a España un poco, a Valencia, que era el primer grupo valenciano que está en Liverpool tocando. Y había otro grupo de España también, de Bilbao.
Sí.
Y entonces, digamos que éramos un grupo más de todos los muchos que había. Evidentemente, dimos 8 conciertos en 3 días, o sea que nos conocieron.
Eso os conocieron, me alegro mucho. Bueno, hay un tercer miembro del grupo. ¿Tú eres Federico?
Sergio.
No, tú eres Sergio.
Sergio.
¿Y tú qué tienes que contar? A ver.
Bueno, yo entre los blisters, yo soy jovencito en los blisters.
Soy jovencito.
Sí. Sí, bueno, pero entré como hace cosa de un año y poco, tocando el bajo con ellos, por una baja que tenía en el grupo. Y la verdad es que, bueno, llevaba mucho tiempo antes tocando en otras formaciones, desde orquestas a música propia, en fin, un montón de cosas. Y había coincidido también en otros grupos de los Beatles. O sea, mi amor por la música Beatles venía de mucho antes.
Sí.
Y bueno, y con ellos la verdad es que hemos compaginado muy bien y...
Hay armonía, ¿no?
Hay mucha armonía.
¿Y podemos encontrar vuestros discos en algún sitio o todavía no estáis en esa fase?
Pueden visitar nuestra página web. Ahí tenemos las canciones que hemos grabado para descargar gratuitamente.
Sí.
La dirección es www.theblisters.es. Y bueno, también pueden encontrar fotografías, vídeos, trayectoria del grupo, nuestros próximos conciertos, en fin, toda la información referente a los blisters.
Bueno, pues ahora podéis interpretarnos algo, por favor, nos lo presentáis.
¿Y eso de blisters, qué significa eso?
Siempre
tiene un significado especial.
Sí, es una breve historia. Hay una canción del disco del álbum blanco de los Beatles que se titula Helter Skelter, que la sesión de grabación original fue muy larga y cuando acaba la sesión a lo largo del día de grabar, Ringo Starr grita desde detrás, ¿no? I got blisters on my fingers, tengo ampollas en mis dedos, de tanto tocar la misma canción. Entonces de ahí hemos sacado el nombre de blisters, las ampollas, que viene de esa frase de Ringo. Y como también hacía un poquito de... quedaba bien Beatles, blisters, a la hora de escribirlo era similar.
Pues. Yo recuerdo un grupo que había también muy amante de esta música, que era The Snakes. Y yo me acuerdo que le llamaban The Snakes porque decían que The Beatles era un animalito que salía a una hora determinada o no sé qué, y el Snakes era el segundo que salía.
Entonces, entonces eran ellos.
Claro, como eran los segundos, primero los Beatles. Y claro, los nombres son siempre tienen algún significado muy especial.
Sí, se procura buscar si hay alguna relación con eso.
Venga, chicos, ¿qué vais a interpretar?
Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Nowhere Man, el nombre de ninguna parte.
Sí.
Y bueno, es un tema muy muy especial para nosotros, un tema muy bonito con muchas armonías de voces y
venga.
Bueno, espero que os guste.
Claro que sí. The Blisters en directo en la hora de Ana Falero en la 102.5.
1 2 3. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have the point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, sees what he wants to see. Nowhere, man, can you see me at all. Nowhere, man, don't worry, till your time, don't worry, leave it all. If somebody else lends you a hand, doesn't have the point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No one, man, please listen. You don't know what you're missing. No one, man, who wonder is that you come out. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.
Precioso, ¿eh? Podemos aplaudir en directo.
Esto debería ir acompañado de unas pintas de cerveza.
Desde luego, desde una luego. Guinea. La próxima vez, la próxima vez.
Espera, un vasito de agua.
Espera que me voy a recoger los pelos, porque sí, da pelos,
ha estado
los pelos
precioso.
De punta.
Lo habéis hecho muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Muy
qué
bien.
Época, qué época aquella.
Que éramos jovencitos.
Sí, te transporta. Además, es que no hacen versiones libres, hacen versiones totalmente fidedignas al original. Porque cuando haces una versión libre, pues
ya no es.
Pues
ya,
puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Entonces, si no estás de acuerdo, desconectas inmediatamente.
Es difícil mejorar el original.
Claro, no buscamos hacer una versión moderna, digamos, buscamos hacer más o menos lo más parecido a lo que
hacían. Bueno, es que yo creo que los Beatles son muy modernos.
Claro.
Son vigentes, sí.
Entonces, es que intentar modificarlo es arriesgarse demasiado. Porque
ya lo habéis hecho muy bien, ¿eh?
Allí en la catedral de los Beatles, donde estuvisteis, allí la gente era muy escrupulosa en esto o hacía versiones
había de todo.
Libres. Había de todo.
Había todo allí. Conocimos grupos de, bueno, de todas partes del mundo, y había grupos que eran más, un poco más fieles a la canción original, como vamos a ser nosotros o, bueno, otros grupos, y había otros que hacían versiones punk de los Beatles, por ejemplo.
¿Punk?
Sí, nos encontramos un grupo que hacía versiones punk.
Puede tener su gracia, ¿eh?
O incluso versiones folk, en acústico muchas veces. No sé, había de todo. La música de los Beatles da para, en realidad, para versionarse en todos los estilos posibles.
Bueno, y vosotros, unos enamorados de los Beatles desde que habéis nacido, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Porque
sí,
esto
bueno,
aquí
también.
se ve una pasión que...
Cada uno tiene su historia particular, ¿no? Yo, por ejemplo, desde los 10 años,
sí,
que descubrí un viejo vinilo de mi madre olvidado y lo puse y, bueno, y directamente me enganché a la música.
Si te gusta la música, te tienen que gustar los Beatles, no
por
queda
supuesto.
Otra.
No hay otra. Son los clásicos contemporáneos, ¿no?
Sí, nosotros creo que los que somos un poquito más mayores y hemos tenido la oportunidad, no de verlos porque era muy difícil poderlos ver en directo, pero sí que escucharlos muchas veces y de degustarlos de otra manera, la verdad es que no los valoramos como los valoramos vosotros. Yo creo que vosotros los echáis más de menos que nosotros, ¿no?
Bueno, sí. Porque siempre todo se aprecia más en la distancia, quizás, sí. ¿No? Bueno,
yo quería hacerte una pregunta. Mira, sí. A propósito de la música que me ha surgido, porque he dicho que reproducir fielmente la música de los Beatles y tal. Entonces, no es una pregunta capciosa, es una pregunta para...
Dispara.
No. Es que la gente precisamente... Estamos hablando, tú has hablado de rehabilitación, sí, de edificios, sí, y todo eso. Sí. Pero la gente no sabe lo que es una rehabilitación. Y yo te quería preguntar qué diferencia, porque además hay una gran polémica, o ha habido sobre todo hace años una gran polémica entre rehabilitación, restauración, reconstrucción...
Es la puesta en valor. La puesta en valor.
Entonces, ¿qué es exactamente una rehabilitación? Y con algún ejemplo en el barrio El Carmen o esto, para que lo entienda,
sí,
para que lo entendamos la gente. Hay que respetar lo que tenía, hay que
arreglarlo tanto que ya no se parece al original.
Bueno, pues por ejemplo, yo la mejor definición que podemos hacer es lo que tenemos ahora actualmente de los restos que tenemos del hospital es una rehabilitación, no es una restauración. Una rehabilitación es una nueva puesta en valor. una restauración sería recuperar lo original sin variar sus condiciones. Ahí tenemos un elemento que en sí mismo, solo aislado, no dice nada si no lo ponemos en valor en cuanto a qué era ese edificio y qué significado tenía y qué uso tenía. Ahora hemos dado un nuevo valor, un nuevo uso, por lo tanto es una rehabilitación. Efectivamente hay mucha confusión porque las empresas que se dedican a restaurar dicen que rehabilitan o restauran.
Claro, porque pintan una fachada, claro, por ejemplo, pues va a ser que no.
Claro, restaurar una fachada es una cosa, rehabilitar una fachada es otra.
Claro.
Cuando restauras una fachada lo que haces es recomponer elementos perdidos y hacerlo lo más fidedigno posible. Cuando tú rehabilitas es porque haces una intervención ya directa sobre ella, de tal manera que eliminas elementos que son impropios, colocas elementos que son más propios o sustituyes por elementos que sean parecidos.
Y ese criterio de eliminar los impropios por más propios... ¿Quién pone ese límite?
Pero los criterios estos que establece Consellería es siempre un dilema, ¿eh? Porque ellos también están en un dilema que muchas veces puede ser terrible, porque está en qué es lo original.
Claro.
Es decir, claro, si te vas a la arqueología, lo tenemos, ese concepto lo tendría mucho más claro. Normalmente tenemos la arquitectura actual, debajo tenemos una arquitectura que es del siglo XX, otra podemos tener un sustrato que es la mozárabe, luego tenemos la árabe, luego tenemos la cristiana, la precristiana, y entonces al final, ¿con qué te quedas? Porque conforme vas quitando, vas destruyendo.
Claro, si quieres ser fiel realmente, te vas a la
fiel?
Primera piedra.
La pregunta, por ejemplo... bueno, rehabilitación, no, rehabilitación serían todos los edificios de la calle Colón, el ensanche, que se están, digamos, bueno, a los cuales incluso se les añade un sobreático, etcétera, etcétera, por citar un ejemplo, ¿no? La Catedral de Valencia, por ejemplo...
Sería una restauración.
Una restauración.
Entiendo yo que sí.
Vale. Entiendo o sea, yo todo que esto sí. Que es el proyecto que se va a hacer de abrir y limpiar los ábsides y eliminar... Cómo se eliminaron las cubiertas, por ejemplo, que
sí, la parte del ábside, toda la parte de encima de donde estaban los ángeles y todo aquello que vimos la semana pasada. Sí, efectivamente, todo aquello fue recuperar lo que era
original.
Sería
una restauración.
Eso sería una restauración.
Vale, perfecto.
Sí.
Muy bien.
Luego están ya conceptos mucho más complejos, la anastilosis, que es la imitación. Aquí hay como una especie de corrientes que son, parecen más bien, parecen escuelas. Tú te vas a Francia y vale todo. Es decir, tú te vas a Carcassonne, por ejemplo, sí, y aquello es todo ficticio. Efectivamente. Recompuso a su criterio.
Sí. Pero igual que Notre Dame, la flecha de Notre Dame es totalmente inventada.
Hay criterios historicistas, sin embargo te vas a Italia y eso en Italia es impensable. En Italia no se puede falsear la historia. En Italia tú te encuentras el foro romano como está, no lo puedes encontrar de otra manera. Y no hay más que piedra sobre piedra. Tienen posibilidad, tienen más documentación quizás, pero no se atreven. No tienen un respeto distinto, y no digo que no sea respeto unos u otros, sino que cada uno tiene
una ética diferente.
El verse aquello montado de alguna manera, pues para ellos puede destrozar un poco la imagen que pueda tener. Es como leer la novela o ver la película.
Claro, cada uno tiene una imagen de qué podría ser.
Por ejemplo, el impacto visual en los castillos, sobre todo, es tremendo. O sea, eso te ves el bloque de la muralla original y luego el bloque de cemento que le han añadido. Estoy pensando en el castillo de donde puse una portada de cemento espantosa o el de Cox. ¿No? Entonces,
vete al de Vétera, por ejemplo.
Claro. ¿Y eso qué es?
Eso.
¿Rehabilitación, reconstrucción,
eso
restauración
yo creo que aquí no
o
se
un
puede
empastre?
Decir. Yo creo que aquí no se puede decir.
Se puede decir todo lo que queráis, claro que sí.
Luego salimos...
Eso es una chapuza.
Estamos en la UPV, luego salimos por ahí...
Que no sabemos quién lo ha hecho.
Igual hay gente que no está de acuerdo.
Bueno...
No, por eso, es que el tema ha sido de gran...
El que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, por favor, le invitamos al próximo programa. Y así hacemos un debate.
Seguimos.
Seguimos con ello, ¿no? Porque si han hecho algo que no está de acuerdo con la idea que tenéis vosotros, pues que nos diga por qué lo ha hecho.
A mí, si me permites, Ana, yo porque
todo.
Sé que aquí el invitado es un experto en temas de judería y todo lo demás.
Tú
un
también
experto...
eres invitado, pero ya dentro de nada serás colaborador habitual.
En la judería de Valencia, a mí me gustaría porque el tema de la judería de Valencia es algo que... como muy espúreo, ¿no?
Sí.
Sin embargo, ha tenido un valor y una influencia tremendísima en desde la Edad Media en Valencia en el avance como ciudad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos situara
Primero que nos recomendara el libro que ha hecho sobre este tema, por favor. Os lo recomiendo bueno, a todo este
que
título.
Yo aquí no había venido a hacer recomendaciones.
No,
libro,
pero aquí se, pero por bueno, favor, no, ese, acaba esto, de salir esto.
Escribí un libro publicado por el Ayuntamiento que se titula En el nombre de Yahvé, la judería de Valencia en la Edad Media. Un libro al que le dieron el premio Samuel Toledano en el Parlamento israelí en el año 2007. Y bueno, pues donde analizo toda la evolución histórica de la judería de Valencia desde su creación por Jaime I hasta el siglo XV en que desaparece.
¿Se los trae Jaime I?
No, Jaime I no se trae nada. No, se trae el caballo.
El séquito no se trae.
No sabemos quién formaba parte del séquito. Siempre iba algún judío, sobre todo como traductor. Porque si los moros de aquí hablaban el árabe y el resto, Jaime I y sus tropas, hablaban catalán o aragonés, estos judíos actuaban de trujamanes o intérpretes. Esto está perfectamente documentado en la rendición de diversas plazas. Lo que hizo es que dio toda una serie de privilegios para atraer a pobladores judíos. Pobladores judíos aquí, como Alfonso el Sabio lo hizo en el Reino de Murcia, o en Sevilla, o en Jaén, etcétera. Es decir, que los reyes de la época, en ese proceso de la Reconquista, eran conscientes de que estos judíos eran gente muy cualificada desde el punto de vista diplomático. Hablaban árabe y hablaban la lengua romance, con lo cual muchos de ellos luego fueron diplomáticos con el norte de África, enviados al norte de África o al Reino de Granada. O arrendadores y llevaban las cuentas. En Elche, por ejemplo, era un judío el que llevaba las cuentas de los moros de Elche, en árabe.
¿Los judíos siempre han tenido ese poder económico? O porque si vinieron aquí como traductores en un principio, ¿no? ¿Cómo es que siempre...?
Vamos a ver, vamos a ver. El concepto de poder económico no existe en la época.
No, bueno,
no existe en
la
época.
¿De tener más dinero que otros? ¿O más cosas o más tal?
Había de todo. O sea, es que la sociedad judía era una sociedad... Bueno, vamos a terminar lo que estaba diciendo antes. Entonces, y ahora sigo con eso. Da una serie de privilegios y franquicias para que vengan judíos. Vienen judíos, se instalan en Valencia. Vienen judíos de todas partes, de Cataluña, Aragón, Castilla, el norte de África, etcétera. Y funda la judería. O sea, la funda él y dice, quiero que esté en este sitio. Está el documento perfectamente, la delimita.
¿Qué sitio era?
Alrededor de la catedral, en lo que hoy es la zona de la calle del Mar, más o menos, hasta la Sherea. La Sherea, pensemos que estamos hablando del recinto amurallado de la época árabe, cuando llega Jaime I, porque lo que hoy es la circunvalación, por donde va el segundo recinto de Pedro IV, no surge hasta mediados del siglo XIV. Entonces los establece ahí y ahí estuvieron siempre. Aunque luego crecieron y se desbordaron un poco, porque creció tanto la población que hubo que ampliar esa judería, pero nunca llegó a construirse un segundo recinto amurallado. Entonces lo que decías del poder económico, la sociedad judía es una sociedad que reproduce exactamente el mismo parámetro que la sociedad cristiana occidental en aquellos momentos. Hay un pequeñito grupo de ricos y poderosos, mayoría de artesanos, orfebres, en fin, gente de leyes, de saber, de religión, y luego muchos pobres también. Es decir, que son exactamente igual que el mundo de los cristianos, con las mismas tensiones, las mismas peleas por el poder, por el control del aljama, es decir, del gobierno de esa pequeña comunidad. Bueno, pequeña no, porque en Valencia era el 7%.
Caramba.
Pero sí, era importante porque Valencia era una ciudad muy importante, como Barcelona. En Barcelona también era muy importante, o en Zaragoza o en Palma.
Pero administrativamente y políticamente estaban ellos, formaban un grupo...
Sí, sí, sí.
No independientes, dependiente, pero sí que de alguna manera ellos se organizaban en sus oficios, en su administrativamente y políticamente también.
Es decir, el judío como el mudéjar depende del rey. Depende del rey y vive en territorio cristiano por la voluntad del príncipe. O sea, el príncipe los tiene ahí porque le interesa y sobre todo con la esperanza de que se convierta en un día la verdadera fe. Y le respeta sus leyes, igual que se le respeta a los moros, le respeta sus leyes, sus costumbres y su organización. Y aquí en Valencia, en la Corona de Aragón, se organizan en aljamas. Aljamas es una palabra árabe que viene del árabe al-jamal, la asamblea, y ahí eligen sus adelantados un modelo de gobierno municipal, por decirlo así, que imitan de los cristianos. Es decir, hay una influencia, nadie vive en su torre de marfil cerrado. Y el rey lo respeta y allí dan sus propias normas que valen solamente dentro del recinto de la judería y llevan su vida autónoma. Si surgen problemas y pleitos con los cristianos, entonces es el baile general, el representante del rey, el que lo resuelve. Y en último término, siempre pueden apelar al rey. Y el rey siempre es justo a la hora de...
No,
siempre
es justo. No, es
no, no. si hay que dar la razón a los judíos, sí, se la da, aunque sea en contra de sus oficiales. O sea, el rey siempre, la justicia, pues es el principal atributo del rey, la justicia. Claro.
De ahí viene lo del Palacio de Baile.
Claro, claro. Palacio de la Bailía. Claro, el Baile es el administrador, es el que administra y lleva y gestiona el real patrimonio. Y entonces moros y judíos forman parte de ese real patrimonio.
Ajá. Y entonces el rey, con esta esperanza que tenía de que alguna vez se convirtiera al cristianismo, si no se podían casar entre sí los judíos y los cristianos, ¿cómo se convertían? Estaba, ¿se convertían? Yo hoy quiero ser cristiano. Eso
pues,
era más complicado,
vamos a ver,
¿no?
Ahí, y esto pasa exactamente con los mudéjares. Lo que pasa es que aquí se mezcla un fenómeno que es el antijudaísmo, sobre todo a raíz del fenómeno de la usura. Los judíos eran prestamistas, uh-huh, y claro, el usurero siempre está mal visto, y eran prestamistas porque los cristianos no podían serlo. La banca no podía prestar dinero a interés.
El cristiano no presta
a interés, pero los judíos sí. Entonces se podía convertir porque le interesara pacíficamente, pero sobre todo en 1391 se produce el asalto a la judería y estos judíos se convierten a la fuerza. Háganse cristianos o mueran. Esa es la frase de los que asaltan la judería el 9 de julio del 391. Y la mayoría se convierten. De hecho, prácticamente...
Lo que haremos nosotros ahora con la banca, ¿no?
Sí, pensaba que decir, ¿no? Lo que haremos nosotros ahora con los musulmanes, convertirnos,
no, con la banca,
porque
con la
van
banca,
a por nosotros.
Con la banca, y luego posiblemente vino alguno tiene, claro, ganas de eso.
Claro. Y luego vino San Vicente Ferrer con sus predicaciones y demás. Y aquí en Valencia no, porque ya quedaban pocos judíos. Pero en Aragón o en Castilla, pues se convirtieron muchos. Es decir, muchos forzados por el miedo, otros convencidos, los menos. Sí. Pero ya pasaron a formar parte del grupo de los conversos. O sea que será el proceso. Y el barrio de la judería, pues es un barrio que estaba cercado, tenía sus puertas, por razones de seguridad. Para evitar que los asaltaran los cristianos, pero también para les interesaba a los judíos para poder llevar su propia vida.
Claro.
Con sus peculiaridades alimenticias, sus costumbres, sus normas, en fin.
Sus rezos al aire libre,
claro,
etcétera,
claro,
etcétera. Sí, 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 que son muy mirados en esas cosas. De hecho, todavía existen ciudades como, por ejemplo, en Venecia, donde no está cerrado, pero sí que tienen una zona que es una zona muy personal, donde tampoco les gusta mucho, porque no les gusta mostrarse, y por ejemplo, en Nueva York.
El Bronx. Claro, donde estaban antes. Ahora, es curioso, esto se da sobre todo en la Corona de Aragón y en las grandes ciudades, pero en Castilla era mucho más abierto. En Castilla vivían en calles y tal, pero no estaban por lo general cerrados. Hasta el siglo XV los reyes no dieron órdenes para que se cerraran estas juderías. Sí. O sea que eran barrios mucho más abiertos.
¿Y en Europa tenían el mismo sistema?
En Europa, sí, prácticamente también el mismo sistema. Lo que pasa es que en Europa los expulsaron muchísimo antes. Ya desde finales del siglo XIII en Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, o en Alemania los expulsaron.
¿Y los expulsaron por qué?
Bueno, pues precisamente por ese antijudaísmo que hay en la sociedad. No olvidemos que los judíos siempre, hasta que lo eliminó el Concilio Vaticano II, eran considerados el pueblo de Icida,
sí.
Que mató a Cristo.
Sin embargo, Juan Pablo II ha roto con eso, rompió con eso,
claro,
porque
claro,
los llamó como los hermanos mayores en la fe.
Claro, efectivamente.
Yo creo que ahí a lo mejor... lo que era Pío XII en aquella visita que hizo a Tierra Santa, donde no hubo mucha relación, mantuvo las distancias. Sin embargo, Juan Pablo II ya habla de los judíos de otra manera distinta, como los hermanos mayores en la
fe. Es que los judíos no reconocen la figura de Cristo.
Claro, el Mesías todavía para ellos no
para
ha llegado.
Para ellos no ha llegado.
Claro. A nosotros sí que ha llegado, era Cristo, ¿no? Pero para ellos no. ¿Qué se siente, José, cuando uno hace un trabajo de este tipo y resulta que nada más y nada menos que Parlamento israelí?
¿Qué se siente?
Bueno, enhorabuena.
Esa es una pregunta que
y
me
además,
hice yo.
Y además, luego el discurso, siempre hay un invitado de honor, y el invitado de honor de este año era Jordi Pujol. O sea, que encima se siente mucha alegría porque es el
reconocimiento
del trabajo de toda
la
vida. Yo te llevo ahí prácticamente el 40% de mis trabajos están centrados en el mundo de los judíos. Luego, bueno, pues ves los amigos, ves la gente que te ha apoyado, sobre todo te impulsa a seguir trabajando. Es lo más importante.
¿No te ha dado por escribir un libro de cocina judía?
No, de eso
la gastronomía,
mucho,
¿no?
De eso ya hay mucho.
Sí, pero, sí. pero de verdad...
A degustarla, sí, degustarla, sí.
Partiendo de una base muy
piensa
histórica...
Piensa que hay casi 500 fórmulas de hacer berenjenas.
¿Sí?
¿Berenjenas? ¿Solo berenjenas?
Solo berenjenas.
Solo berenjenas. Sí,
solo berenjenas. Porque ¿qué propiedad tiene la berenjena?
Muchísimas,
sí,
está muy
todas.
Buena.
¿Tú
no has probado berenjenas rellenas?
Sí, sí, sí.
En la berenjena es un plato típicamente mediterráneo, no solo entre los judíos, sino también entre los musulmanes, los cristianos, etcétera. Y bueno, y se ha mantenido la tradición, ¿eh? Entre los judíos sefarditas, en Israel tú vas hoy día y las familias sefardíes, pues el cocinar las berenjenas. Pues,
además, la berenjena es un plato fuerte en el sábat, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea que...
Oye, y que los judíos... No sé, ¿no te han puesto pegas cuando tú has estado investigando los judíos? ¿No te han considerado un intruso, quizás?
No, que va.
O al contrario, ¿te han valorado el hecho de que los pusieras un poco
libro? No, en absoluto. Tengo muy buenos compañeros y amigos judíos en las universidades de Israel, y el mundo académico es un mundo serio, es un mundo de gente, pues gente que pensamos, que tenemos el cerebro para pensar y para entendernos, no para odiarnos y separarnos. Y entonces, bueno, la historia y los documentos, aparte que ellos son los primeros interesados en recuperar esa memoria histórica. O sea,
por eso te decía, estaban agradecidos de
España, claro, Sefará de España, hay muchos hispanistas allí, pero muchísimos, muchísimos. Y entonces ellos están orgullosos. El pasado español medieval sefarad es quizá la parte más importante de su historia.
Aquí hay una comunidad
judía. Sí, sefarditas o sefarditas. Sí, sí. Allí en Israel todavía hay una comunidad importante que hablan el castellano sefardita, ¿no?
Claro, la sinagoga más antigua que se conserva en Jerusalén es sefardí. O sea, del siglo XIII, sí. Sí, sí.
La sinagoga de Toledo también está muy bien conservada.
Claro. Claro, hombre, esa es la sinagoga de un gran personaje como era Samuel Alevi, ¿no?
Samuel
que
Alevi
manifestó ahí todo su esplendor y toda su riqueza y admiración.
¿Sabes cuál era la sinagoga aquí en Valencia? La sinagoga de Tránsito. Era lo que es ahora actualmente la iglesia de San Martín, en la calle San Vicente. ¿No?
No. La iglesia de San Martín siempre fue la iglesia de San Martín.
Sí, ¿no fue sinagoga de Tránsito?
En la iglesia, no. No ha habido nunca jamás una sinagoga del Tránsito. De la iglesia de San Martín, las parroquias están en el mismo sitio donde la funda Jaime I sobre antiguas mezquitas. Y la judería pertenecía a la parroquia de Santo Tomás, que estaba en la calle de las Avellanas,
sí,
donde en la esquina de las calles de las Avellanas se derribó en el 19 o por ahí. Pertenecía a esa demarcación parroquial. El sitio exacto donde está la sinagoga se sospecha y demás es donde luego se levanta el convento de San Cristóbal en la calle del Mar. No tenían nombre, las sinagogas no tienen nombre. Las sinagogas no tienen nombre, perdón. Se le llamaba la sinagoga o en alguna ocasión la sinagoga mayor.
Nombre...
Porque si hay otras más pequeñitas, pues esa es la más grande, la sinagoga mayor, la sinagoga principal, como la mezquita Al-Hama, que es la principal, etcétera, ¿no?
¿Y por qué no tienen nombres? Qué curioso, ¿no?
No tienen nombre porque
nosotros tenemos santos y...
Exactamente, la sinagoga es la casa de oración, de lectura, en fin, de
estudio,
de convivencia.
Sí. Tú hablabas de Venecia, cuando fui a Venecia me impactó muchísimo verlos desde fuera, estaban estudiando.
Sí,
y se les veía desde los cristales
en las escuelas,
sí.
No
hace falta ir a Venecia, en Venecia es donde se crea el gueto ese para recoger sobre todo judíos sefardíes expulsados de los estados papales, de Nápoles y demás.
Es un barrio
pero
muy
se
grande.
Va uno por París, por el barrio del Marais, que está al lado de la maravillosa Plaza de los Boscos, el Museo Picasso, al lado de la Río Rivoli y todo esto, y tienen allí la Yeshiva, donde bueno, otro día pasé yo y bueno, pues pasas a las 5 de la tarde y te ves a los niños saliendo de la escuela, los otros pues con sus barbas, sus...
A mí es que me impactó porque era de noche Venecia, claro, no sé, como que... las luces y todos con sus barbas y muy concentrados y bueno, les hice fotos y todo. No me vieron, claro, porque si no... Pero es que era una cosa que me tengo que llevar
ahora,
a ver esto.
Ojo, esto, los estudiosos son una minoría de los judíos, ¿eh? Entre los judíos hay...
O sea, todos estudiaban por...
Desde los hashidín, desde los ultraortodoxos hasta los laicos.
Claro.
Que, bueno, pues, judíos, pero no practican.
Y puestos en política, ¿crees que Palestina y los judíos se van a alguna vez a tener un punto de encuentro?
Día a otro no tienen más remedio, ¿sí? Claro que sí. Pero volviendo otra vez a lo que estábamos hablando del barrio judío de Valencia, yo siempre he echado de menos, sé que se han hecho excavaciones, por ejemplo, pero no las he visto publicadas los resultados. Sé que en la calle de San Cristóbal, fijaos que el nombre ya lo dice todo, porque San Cristóbal fue, cuenta la tradición, que antes del asalto a la judería, unos rabinos que estaban en un terrado de una casa, se les apareció un personaje muy grande con un niño que lo llevaba al hombro. Mira qué casualidad, San Cristóbal, ¿no? Y entonces la sinagoga la transforman en iglesia de patronato real dedicada a San Cristóbal. Y ahí estaban las monjas de San Cristóbal, la calle de San Cristóbal, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa calle y entre el palacio de donde estaban las provincias, la calle del Mar, donde sí. Estaba el pub
Juan Sebastián Bach.
Sí, el palacio de Valeriola, me parece que es. Sí, creo que es de los Valeriola o esto. Pues sí. Ha aparecido un callejón de la antigua judería, posiblemente, pero está detrás de las casas, escondido, que no se ve. O sea que sería interesante, muy interesante, recuperar ese patrimonio histórico y que los arqueólogos pues no lo dijeran.
Claro, contaran, oye, pues vamos a hablar con Carmen Pérez de esto, a ver si podemos hacer algo.
Sí, yo lo que sí que tengo constancia es que en cuanto tú quieres hacer una excavación mayor de 40 centímetros, tienes que hacer una excavación arqueológica. Entonces, cualquier cosa que se vaya a hacer. El problema es como, por ejemplo, cuando aparecieron los restos del Palacio Real, por ejemplo, que todo habían especulaciones que si la montañeta, que eran la acumulación de los restos, eso no había duda, pero que no, habían discusiones de dónde estaba situado. Y cuando se hizo la apertura de esa calle para hacer unas instalaciones y todo lo demás, entonces se certificó que efectivamente estaba allí. Pero claro, el problema es que ¿qué hay debajo del Louvre, por ejemplo? Hasta que no se excavó y no se encontró todos aquellos contrafuertes, todo eran especulaciones. Claro. El problema, claro, es que podamos excavar debajo de un edificio cuando tengamos posibilidades, ¿no?
Sí. Y Pepe, cuéntanos alguna anécdota, por favor, que tengas en tu libro del Hospital General. Para conseguir toda la documentación habrás tenido que ir a los archivos.
No, yo del Hospital General, fíjate, yo del Hospital General no he trabajado. O sea, yo lo que voy a hacer es coordinar el libro. Entonces, lo que me he dedicado es a buscar a gente especialista en estas facetas. Claro que sé cosas del hospital, lógicamente, porque si no, imagínate, mal podría coordinar un libro que no existiera. Pero anécdotas. Por ejemplo, el hospital jugó un papel muy importante en la recogida de los niños expósitos, el Sports, que se llamaba. Y todavía, yo no lo sé si lo habéis visto, pero yo recuerdo haber visto el torno de la inclusa, donde se depositaban los niños que los padres no podían mantener, o lo que se llamaba fruto de relaciones prohibidas.
Qué bonito.
Entonces dejaban el niño y el hospital se encargaba de cuidarlos, de darle la manutención, etcétera, etcétera. Con lo cual entró la picaresca. La picaresca es que, porque el hospital llevaba minuciosamente, anotaba lo que llevaba, les ponían una cedulita, un papelito, con el nombre que querían que le llamaran al niño, que se llame Pepito, que se llame Vicentín, lo que sea, ¿no? Y se describía minuciosamente la ropa que llevaban puesta. Pasaban los años, el nene lo habían criado en el hospital, venían los papás y decían, el nene que me lo llevo. Claro.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿no? Sí. Y claro, el hospital tuvo que tomar medidas para evitar esta picaresca de la gente, ¿no?
Sí, habría que ver si no, qué hubiera pasado con ese niño, hubiera igual muerto.
Morían, la mayoría de los niños se morían antes de llegar al año.
Bueno, ¿le devolvían el niño a los padres o qué?
Sí, se devolvía. Ah. Luego ya se establecieron normas mucho más rígidas. Se estableció ya el secreto, que no se supiera.
Claro.
Para evitar precisamente esos abusos.
Que el niño a lo mejor volviera con una familia que no era adecuada. Bueno, sí. ¿Y de este libro, que nos puedes contar alguna anécdota? Estamos casi ya terminando el programa.
Pero yo prefiero que nos toquen una canción, ¿no?
Eso también, vamos a despedirnos con ellos en cuanto...
Cuéntanos tú una anécdota que te haya pasado, alguna rehabilitación algo.
Yo estaba pensando, es que me estaba mirando José y me estaba leyendo detrás de los ojos.
Vaya, por Dios, oye, mira, no hemos hecho un programa de telepatía, pero vamos.
No, me estaba leyendo, por eso me lo ha preguntado. Vamos a ver, no, es que me ha llamado la atención esto que me has comentado de lo de la inclusa. Me estaba viniendo a la cabeza... el hallazgo que se hizo en la Basílica de la Virgen, de unos documentos aquellos, de los apócopas se llama, ¿no?
No, apocas.
Apocas.
Las apocas en Valencia era el recibo.
El recibo, efectivamente. El recibo. Que era cuando las doncellas, ibas tú sí. a rescatar una doncella que estaba allí, tenías que apoquinar.
No.
¿No era así?
No. Las apocas es un recibo. Tú vas y compras un kilo de carne y dices que me den la apoca y te dan el recibo.
Uh-huh.
O sea, aquellos eran recibos de diversos gastos.
Pero que esas apocas representaban de las doncellas.
Sí, de la cofradía de doncellas para maridar. Es decir, había una cofradía de gente vinculada a la Virgen y demás que tenían como función a las mujeres o a las chicas que tenían poco dinero, escasas de recursos, dotarlas, darles una dote, hacerles un pequeñito ajuar y que se pudieran casar. Y esa es la historia de esos documentos que aparecieron, que curiosamente leí el otro día, ahora han pasado al archivo de la catedral, afortunadamente estarán bien conservados.
Oye, pues sí. Qué historia más bonita, ¿no?
Los vídeos del otro día están llenos de hongos todavía, los están limpiando, restaurando, limpiando.
Pero se puede encontrar eso, es un hallazgo sensacional, bueno, hoy día que se conoce ya todo prácticamente, encontrar ahí...
Fue una casualidad porque estaban metidos entre periódicos de los años 30.
Fíjate.
Para protegerlos.
Sí.
La protección era interesante. Pero claro, al verlos así a montonas como periódicos, iban a la basura directos, pensando en que eran periódicos, ¿no? Sin embargo, una persona se dio cuenta de que dentro habían otros documentos distintos y los pudo recuperar casi ya de camino a...
Que los periódicos también tendrían su valor, claro.
Claro, los periódicos también tendrían su valor por aquello de los años 30, ¿no?
Pero
ya tenemos hemerotecas que ya tienen esa documentación.
Bueno, aquello eran originales, no sé.
Sí.
Bueno, ya nos queda nada de programa. Si queréis despediros, Juan, José, ¿habéis estado a gusto?
Bueno, yo a gustísimo. Yo creo que este señor, José Hinojosa, pues realmente es un pozo de sabiduría, nos ha mostrado. Yo creo que tenemos para mucho más.
Tenemos para mucho más,
porque creo que nos puede contar muchas cosas más.
No, aquí no se trata de ser un pozo de sabiduría, que se trata de ser un enamorado de Valencia.
No,
y además transmites muy bien, porque, ¿verdad? Nos ha dejado
Puede contar muchas cosas más, que nos puede descubrir, pues que muchas de las calles, de los nombres de las calles que tenemos, todas tienen sentido. Todas tienen sentido.
Bueno, a propósito de eso, y no es por hacerme propaganda, pero este año publicará el ayuntamiento un libro sobre, que titulado Una ciudad gran y populosa, sobre la toponimia medieval valenciana, con casi 900 páginas, con cientos y cientos de nombres que he ido buscando en la documentación original de calles, de plazas, de molinos,
¿y cuándo tendremos
hostales,
ese libro?
Espero que este año.
¿Ah, sí?
Con todo a base de la documentación original. O sea que, por ejemplo, la gente que pasa por la calle de la nave, Carrer de la Nau...
¿Desde cuándo has dicho que estás haciendo el libro? ¿Desde qué época?
Para la época medieval.
Ah, siempre
la época medieval. La calle Barcelonas, ¿sí? Se llamaba ya así en la Edad Media. La calle Barcelona, que la gente dirá, ¿dónde está la calle Barcelona?
La Llonganissa.
La Llonganissa esa no estaba, pero la calle de las Avellanas sí.
Pero la Llonganissa, cuenta dónde está la calle de la Llonganissa actualmente.
¿Dónde está?
En la calle de la Sangre. Antes
muy
de la
propio.
Sangre se llamaba la Llonganissa.
Ah, bueno, los nombres anteriores que tuvieron.
Sí,
claro.
Sí, quiero decir que todo tiene un sentido.
Sí,
y además conociendo, yo creo que ese libro será muy interesante porque conociendo esa toponimia, esa calle, te da referencia de lo que hubo, de lo que fue y de lo que significa, ¿no?
Claro, eso es lo bonito, o sea, ir por la calle y fijarse,
os voy a decir que, como sabéis, soy de Madrid. Cuando vine aquí a Valencia me di cuenta que las calles tenían nombres de profesionales.
Claro.
Y el valenciano que de su agricultura y su artesanía y ha podido hacer unas grandes fábricas, unas grandes industrias, es porque da mucho valor a la persona que puede llegar a hacer algo. O sea, no lo desprecia, ¿no? Como no. Hay otras comunidades, por ejemplo, más hacia el sur, Andalucía, casi todas las calles están con nombres de condes, de marqueses, títulos nobiliarios. Aquí también los tenemos, pero hay muchos, bueno, yo taquígrafo Martín, no sé qué, toda esta gente, digo, y esta calle con un nombre de un señor que era un taquígrafo, me causó mucha curiosidad hace 20 años cuando vine. Ahora vamos a escuchar, y porque ya nos vamos a despedir, a The Blisters. Vosotros, por favor, presentar la canción. ¿O el tema?
Bueno, vamos a hacer un tema que no es original de los Beatles, es uno de tantos temas que versionearon y, bueno, lo han versionado mucha gente, pero una vez más pensamos que realmente la versión que capta el espíritu de la canción es este.
¿Sí?
Es un tema que se llama Mr. Postman.
Mr. Venga, pues adelante, en directo, en la 102.5 de FM. ¿Vamos, chicos?
One, two, three, wait! Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman.
Wait!
Wait, Mr. Postman.
Mr. Postman, look and see.
Oh, yeah.
Is that a letter in your bag for me?
Please, please,
I've been waiting a long time.
Oh, yeah.
Since I heard from the girl of mine.
There must be some words today. So far away, the Mr. Postman, look and see. There's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently. But just a card, or just a letter, saying she's returning home to me. The
Mr. Postman, look and see.
Oh, I got a whole answer, Mr. Postman.
Mr. Postman, look and see.
Oh,
is
yeah.
that a letter in your bag for me?
Please, please.
I've been waiting for such a long time.
Oh, yeah.
Since I heard from the girl of mine.
You gotta
wait a minute, wait a minute.
Oh, Mr. yeah.
Postman, you gotta wait a minute, wait a minute.
Tied to me, you gotta
wait a minute, wait a minute.
Oh,
Mr.
yeah,
Postman.
You gotta wait a minute, wait a minute. Oh,
Mr.
yeah,
Postman.
You gotta wait a minute, wait a minute. Oh,
Mr.
yeah,
Postman.
Believe it, the weather, the sun is the bad. You gotta
wait a minute, wait a minute.
Oh,
Mr.
yeah,
Postman. You gotta wait a minute, wait a minute.
Please,
Mr. Postman.
Please,
Mr. Wait a minute, wait a minute.
Bravo, en directo, en la hora de Ana Falero, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Recordad que además de la 102.5 de FM podéis contactar con bueno, podéis volver a escuchar los programas en la propia página de la universidad. Encantada de haber estado con vosotros, espero que lo hayáis pasado muy bien y un beso muy grande para todos.